Capítulo segundo. Segunda premisa. Razonabilidad. La primera premisa, necesidad de realismo, se refería principalmente al objeto. El método con el que afrontar las cosas está determinado por el objeto y no puede imaginarlo caprichosamente el sujeto. La segunda premisa, en cambio, pone en primer plano al sujeto que actúa, el hombre. Por razonabilidad entiendo aquello que esta palabra indica en la experiencia común, algo que incluso los filósofos tienen que usar en sus relaciones más cotidianas si quieren vivir. En este sentido, la razonabilidad coincide con el ejercicio del valor de la razón al obrar. Sin embargo, también la palabra razón podría ponerse fácilmente en cuestión. Así que, por razón, entiendo el factor distintivo de ese nivel de la naturaleza al que llamamos hombre, a saber, su capacidad de darse cuenta de la realidad conforme a la totalidad de sus factores. La palabra razonabilidad representa, pues, un modo de obrar que expresa y ejerce la razón, esa capacidad que decía de tomar conciencia de la realidad. Uno. Razonabilidad, una exigencia estructural del hombre. Ante todo, preguntémonos, ¿cómo percibimos si una actitud es razonable o no? Puesto que se trata de una característica de nuestra experiencia, será observando esa misma experiencia como podremos descubrir lo que implica esta característica, análogamente a cuanto hemos visto en la primera premisa. Por ejemplo, imaginemos que un amigo nuestro se nos presentase vestido como un caballero medieval, con yelmo y coraza, en una época del año más bien lejana del carnaval, y ante nuestras asombradas preguntas, respondiera seriamente que no estaba seguro de que alguno de los presentes no alimentara intenciones agresivas contra él, y que, por tanto, había considerado oportuno prevenirse frente a esa eventualidad. Cualquiera de nosotros sentiría eso como una situación anormal. La actitud de ese amigo no sería ciertamente percibida como razonable. Imaginemos ahora que yo me presentara con una bolsa ante el público de una sala de conferencias, dejara la bolsa sobre la mesa y de repente la agarrara y con un lanzamiento enérgico y bien calculado la arrojara por la ventana. Mis oyentes, a falta de alguna explicación, considerarían mi acción como algo irrazonable. En los dos ejemplos que he puesto, ambos gestos se muestran irrazonables porque no dejan entrever sus posibles razones. Pero si yo hubiese tirado la bolsa después de haberse producido la irrupción en la sala de cuatro hombres armados con metralletas cargadas, entonces el público se preguntaría por el contenido de la bolsa y mi acción no se habría considerado irrazonable. Si además yo explicara después que la bolsa contenía un tesoro inestimable, la gente entendería el carácter razonable de mi acción. Se trataría de un gesto formalmente idéntico al del ejemplo precedente, pero la experiencia del público lo percibiría provisto de razones. Pero esto no es suficiente. Imaginemos de nuevo que yo, para hablar al mismo grupo de gente, me presentara en la sala con un enorme megáfono de transatlántico y me justificara diciendo que tenía algo de ronquera y que había traído ese gigantesco instrumento como remedio. Esto no se consideraría razonable. Habría explicitado la razón de por qué lo usaba, el hecho de estar sin voz, pero mis oyentes no la considerarían una razón adecuada. El instrumento sería desproporcionado para una sala de conferencias. Por el contrario, el uso del mismo en un transatlántico no plantearía problema alguno. La razón sería la misma, pero estaría adecuada a las circunstancias. Resumiendo, el mismo gesto, en el ejemplo de la bolsa, parece en el primer caso irrazonable, es decir, carente de razones, mientras que en el segundo caso resulta razonable porque se entiende que existen razones para obrar así. En el segundo ejemplo, el uso del enorme megáfono en una sala se considera irrazonable porque, aun habiendo una razón, esta parece inadecuada, mientras que en la hipótesis del transatlántico había una razón idéntica, pero esta vez proporcionada, adecuada. Por tanto, podemos decir que algo aparece como razonable en nuestra experiencia cuando la actitud del hombre manifiesta tener razones adecuadas. Si bien la razón consiste en darse cuenta de la realidad, esta relación cognoscitiva con lo real se debe desarrollar de modo razonable. Y es razonable cuando los pasos de esa relación de conocimiento están determinados por razones o motivos adecuados. Este es el aspecto correlativo desde el punto de vista del sujeto a cuanto hemos dicho antes con referencia al objeto. Es decir, que este último es lo que determina el método. Ahora podemos decir que es la naturaleza del sujeto la que determina la manera en que debe usarse ese método. Y tener razón forma parte de la naturaleza del sujeto. II. Uso reductivo de la razón. Es importante no reducir el ámbito de la razonabilidad. A. Frecuentemente lo razonable se identifica con lo demostrable, en el sentido estricto de la palabra. Ahora bien, no es verdad que la experiencia humana de lo razonable se atenga a esa identificación. Es verdad que quien es razonable pregunta, desea, aspira y curiosea hasta lograr la demostración de cualquier cosa. Pero no es verdad que lo razonable sea idéntico a lo demostrable. La capacidad de demostrar es un aspecto de la razonabilidad, pero lo razonable no es la capacidad de demostrar. Pues, ¿qué significa demostrar? Significa recorrer todos los pasos del procedimiento que reproduce el ser de alguna cosa. En el colegio, cuando se repetía la demostración de un teorema y nos saltábamos un paso, el profesor interrumpía diciendo, «Eso no está demostrado». En efecto, hay que recorrer todos los pasos que constituyen una realidad para poder decir que nos encontramos frente a una demostración. Pero esto no agota lo razonable, porque justamente los aspectos originales más interesantes de la realidad no son demostrables. Es decir, no se les puede aplicar el procedimiento citado. El hombre no puede demostrar, por ejemplo, cómo existen las cosas. Y sin embargo, la respuesta a la pregunta de cómo existen las cosas es sumamente interesante para el hombre. Aunque alguien pudiera demostrar que esta mesa está hecha de un material que tiene una determinada composición, jamás podría volver a recorrer todos los pasos que han hecho que esta mesa exista. B. Tampoco se identifica lo razonable con lo lógico. La lógica es un ideal de coherencia. Suponed unas premisas determinadas, desarrolladlas coherentemente y tendréis una lógica. Pero si las premisas son erróneas, la lógica perfecta dará un resultado equivocado. En verdad, el problema interesante para el hombre no es la lógica, juego fascinante, ni la demostración, curiosidad incitante. El problema verdaderamente interesante para el hombre es adherirse a la realidad, darse cuenta de la realidad. Se trata de una exigencia inderogable, de algo que nos obliga porque está en nuestra misma naturaleza, y no de una cuestión de coherencia. Que una madre ame a su hijo no constituye la conclusión de un proceso lógico. Es una evidencia, una certeza, una propuesta de la realidad cuya existencia es obligatorio admitir. Que exista la mesa sobre la que trabajo, que exista el afecto que me tiene mi madre a mí, aunque no sean conclusiones de un proceso lógico, son realidades que corresponden a la verdad y es razonable afirmarlas. La capacidad lógica de coherencia o de demostración no son otra cosa que instrumentos de la razonabilidad, instrumentos al servicio de una mano más grande, de la amplitud del corazón que los utiliza. Nota bene. Me interesa centrar más la atención sobre el término razonable que sobre el término razón. Pues en efecto, también esta última, esta capacidad de darse cuenta de la realidad, puede usarse de manera irrazonable, es decir, sin motivos adecuados. De todos modos, en último término, el problema está en el concepto de razón. Quisiera recordar un episodio que me ocurrió hace algunos años y del que aprendí mucho. Era la primera vez que afrontaba una clase de religión como profesor de enseñanza secundaria. Apenas me había sentado antes de haber comenzado ni siquiera a hablar, cuando me doy cuenta de que en el último banco se alza una mano. Le pregunto al estudiante qué quiere. La respuesta, más o menos, fue esta. «Perdone, profesor, es inútil que venga a hablarnos de la fe, a razonar sobre la fe, porque razón y fe representan dos mundos totalmente distintos. Lo que se puede decir sobre la fe no tiene nada que ver con el ejercicio de la razón y viceversa. Por tanto, razonar sobre la fe es un engaño. Entonces le pregunté al estudiante qué era para él la fe, y al no recibir respuesta, dirigí la misma pregunta a toda la clase con el mismo resultado. En aquel punto, le pregunté al estudiante del último banco qué era según él la razón. Frente a su silencio, volví a dirigir la pregunta a todos los demás, pero también obtuve silencio. «¿Cómo podéis», dije entonces, «opinar sobre la fe y la razón sin haber intentado antes saber qué son? Usáis palabras cuyo significado no conocéis». Obviamente, mis afirmaciones tuvieron el efecto de desencadenar una discusión, y cada vez pude darme más cuenta de que el profesor de filosofía había tenido una determinada influencia sobre la clase. Al acabar la hora y salir del aula, me encontré justamente con aquel profesor, y le dije de golpe que estaba sorprendido por el hecho de que en aquella clase se considerara obvio que la fe no tenía nada que ver con la razón. Su reacción fue decirme que también la Iglesia lo había afirmado en el Concilio Arausicano II. Le recordé que toda afirmación debe ser interpretada teniendo en cuenta el contexto histórico en que nace, cuyas concepciones y preocupaciones expresa. Sacar una frase de su contexto cultural y literario y leerla exactamente como si hubiera sido pronunciada anteayer es algo ciertamente antihistórico e impide su correcta comprensión. La discusión se fue alargando y el corro de estudiantes alrededor nuestro se hacía cada vez mayor. Entonces, aunque había llegado el momento de entrar de nuevo en clase, quise que los estudiantes entendieran en qué consistía la diferencia que había entre el profesor de filosofía y yo. Le pregunté: «Profesor, yo nunca he estado en América, pero le puedo asegurar con certeza que América existe. Y lo afirmo con la misma certeza con que digo que usted se encuentra ante mí en este momento. ¿Cree que esta certeza mía es razonable?». Después de algunos instantes de silencio y de evidente embarazo, la respuesta fue no. He aquí lo que quise resaltar con claridad ante aquellos estudiantes y que también quiero afirmar en este momento. Yo tengo un concepto de razón por el que admitir que América existe sin haberla visto nunca puede ser perfectamente razonable, contrariamente a aquel profesor, cuyo concepto de razón le obliga a decir que eso no es razonable. Para mí, la razón es apertura a la realidad, capacidad de aceptarla y de afirmarla en la totalidad de sus factores. Para aquel profesor, la razón es la medida de las cosas, fenómeno que se verifica solo cuando pueden demostrarse directamente. Tres. Diversidad de procedimientos. Lo que voy a decir ahora no es otra cosa que ejemplificar cómo la razón del hombre, al darse cuenta de la realidad, se mueve sistemáticamente dando pasos y usando motivos adecuados para ello. Si yo digo A más B por A menos B igual a A cuadrado menos B cuadrado, estoy afirmando un valor algebraico o matemático, es decir, un valor que pertenece al campo de las verdades matemáticas. Pero para llegar a decir que A más B por A menos B igual a A cuadrado menos B cuadrado, ¿cómo procedo? Hago un cierto desarrollo, doy pasos como si estuviera en un camino envuelto en la niebla, un paso detrás de otro, y he aquí que la niebla se abre finalmente y llego frente al espectáculo de la verdad, de la evidencia, de la identidad. Hago un camino, llego a un punto determinado y alcanzo la evidencia, el espectáculo de la verdad. Es como un túnel que al llegar a cierto punto desemboca en una plataforma donde se manifiesta el espectáculo de la naturaleza. Pongamos otro ejemplo. El agua es H2O. No ejecuto el mismo camino que en las matemáticas. Tomo un alambique y recojo el resultado de la destilación. Un tercer ejemplo. La mujer frente al hombre, ¿qué derechos tiene? Un ser humano tiene ciertos derechos y la mujer es un ser humano. Por tanto, tiene los mismos derechos que el hombre. No me he dedicado a construir y resolver fórmulas matemáticas para entender que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Ni he puesto a la mujer en un alambique. he seguido otro camino y en un momento dado el silogismo me ha vuelto evidente la cosa. En griego camino se dice odos, y a lo largo del camino, a través del camino, se dice metaodón, de donde viene la palabra española método. Método es una palabra que deriva del griego. El mismo concepto, derivado del latín, se diría procedimiento. Es a través de un procedimiento o proceso cómo llego a conocer el objeto. Pues bien, la razón, capacidad de darse cuenta de las cosas o de los valores, es decir, de toda la realidad que entra en el horizonte humano, para conocer ciertos valores o tipos de verdad, sigue un cierto método. Para otro tipo de verdades, sigue otro método. Y para un tercer tipo de verdad, sigue todavía otro método distinto. Son tres métodos diferentes. Justamente porque la razón afronta el objeto siguiendo pasos o motivos adecuados, desarrolla caminos diversos según el objeto de que se trate. El método lo impone el objeto. Así pues, la razón no está anquilosada, no está encogida, como se la ha imaginado tanta filosofía moderna, que la ha reducido a un único movimiento, la lógica, o solo a un tipo de fenómeno, a una cierta capacidad de demostración empírica. La razón es mucho más amplia, tiene vida, una vida que se desenvuelve ante la complejidad y la multiplicidad de la realidad, ante la riqueza de lo real. La razón es ágil, va a todas partes, recorre muchos caminos. Yo he simplificado para ejemplificar. Por consiguiente, el uso de la razón es una aplicación de la capacidad que tiene el hombre para conocer, capacidad que implica diversos métodos, procedimientos o procesos según el tipo de objeto de que se trate. No tiene un único método, es polivalente, rica, ágil y móvil. Si no se tiene en cuenta este fenómeno fundamental, se pueden cometer graves errores. Personas expertas en el método filosófico o teológico, si pretenden afirmar una verdad en el campo científico, pueden caer en el error que cometieron algunos señores del Santo Oficio con Galileo Galilei. Expertos en exégesis teológica, pretendieron hacer decir a la Biblia cosas que la Biblia no tiene ninguna intención de decir, porque la Biblia no quiere definir para nada la estructura del cosmos, y además habla con la mentalidad de la gente de su tiempo. Lo que le interesa a la Biblia es afirmar valores religiosos y éticos. Cuatro. Un procedimiento particularmente importante. Imaginemos a Pedro, Juan y Andrés ante Jesús de Nazaret. Conocían a su madre, a su padre y a sus familiares. Iban con él a pescar, a comer. Llegado un momento dado, les resultó evidente que de aquel hombre podían decir: «Si no debo creer a este hombre, ya no puedo creer ni siquiera a mis ojos». ¿Puede ser razonable esta certeza? Si puede serlo, ¿cuál es el método que nos conduce hasta ella? Recordemos que el método no es otra cosa que la descripción del camino razonable para relacionarse con un objeto. El método debe recoger los motivos adecuados con los cuales dar los pasos para conocer el objeto. Otro ejemplo. Yo puedo decir con certeza, mi madre me quiere. Es el aspecto más importante de la maternidad, porque aún en el caso de que uno hubiera sido abandonado a los 2 meses de edad y le hubiera tomado después otra mujer, su madre sería esta que le tomó consigo, si es que le quiere. Mi madre es una mujer que me quiere. De esto estoy tan seguro como de la luz del sol. Incluso más todavía que del hecho de que la Tierra gire alrededor del sol, en el sentido de que me interesa más, es más importante para mi vida que esta mujer me ame. Es más importante para mi percepción de la realidad, para mi relación con el destino, que el hecho de que la Tierra gire alrededor del Sol. Es muy hermoso que se haya descubierto que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, porque es un aspecto de la verdad. Sin embargo, por lo que respecta a la vida, es decir, al problema de mi relación con el destino, no lo es todo. Es más, tiene poco que ver con mi problema de conjunto. En este momento me estoy acordando de personas de las que diría: «Mira, esta gente es ciertamente amiga mía, son verdaderamente amigos míos». Si alguien me dijera: «Demuéstramelo». ¿Con qué método se lo demuestro? Razonando sobre ello, aplicando extrañas fórmulas de geometría, usando algún método científico? No. Pues lo mismo hay que decir respecto al amor que me tiene mi madre. Hay realidades, hay valores, cuyo conocimiento no cabe alcanzar por medio de los tres métodos que hemos mencionado. Son los valores que atañen al comportamiento humano, no en su aspecto mecánico, reconocible mediante la sociología o la psicología, sino en el aspecto de su significado, como en los ejemplos que hemos puesto. El que tú puedas confiar o no en tal o cual hombre, hasta qué punto puedes darle crédito, qué es lo que puedes valorar de este otro, si tal persona es o no leal, el conocimiento seguro de estos valores no se puede alcanzar con los métodos de que hemos hablado. Y sin embargo, nadie puede negar que se pueda adquirir una certeza razonable al respecto. Un ámbito de realidades de las que nuestra conciencia puede darse cuenta es, por lo tanto, el campo de las realidades o verdades morales. Morales en su sentido etimológico, es decir, en cuanto que definen el comportamiento humano, que en latín se dice mores. Para el descubrimiento de verdades o certezas concernientes al comportamiento humano, hay que usar la razón de manera diferente. En caso contrario, su uso deja de ser razonable. Por ejemplo, pretender definir la validez del comportamiento humano mediante un método científico no es un procedimiento adecuado. Imaginemos que yo fuera a casa esta noche y mi madre me pusiera delante un espléndido arroz. De repente, yo me quedo quieto y en lugar de lanzarme sobre el plato, me pongo a mirar el arroz. Ella, preocupada, me pregunta, «¿Eh? ¿Estás enfermo?» Y yo le digo, «No, pero yo quisiera analizar este arroz para estar seguro de que no tiene cianuro». Mi madre normalmente diría, «Siempre con tus bromas». Ahora bien, si viera que lo digo en serio y que me obstino en esa exigencia, no llamaría a un analista químico, sino a un psiquiatra. Porque es seguro que mi madre no pretende envenenarme, con total independencia de que sea posible hacer el análisis químico del alimento preparado por ella. Supongamos ahora que me encuentro con un amigo en la parada del autobús. Hola, ¿cómo estás? El otro se sube al autobús y yo me quedo en tierra. En esto, el autobús comienza a moverse y mi amigo, con la cabeza por fuera de la ventanilla, me pregunta, ¿por qué no te has subido? Y yo le contesto, hasta que el ayuntamiento no ordene examinar científicamente el estado psicofísico del conductor en cada parada, yo no me subo. Aquel autobús necesitaría un año para llegar a su destino. Matemáticas, ciencias y filosofía son necesarias para la evolución del hombre en la historia, son condiciones fundamentales para la civilización. Pero uno podría vivir perfectamente sin la filosofía, sin saber que la Tierra gira alrededor del Sol. Por el contrario, el hombre no puede vivir sin certezas morales. El hombre no podría vivir sin poder tener juicios seguros acerca del comportamiento que los otros adoptan con él. Esto es tan cierto que precisamente la incertidumbre en las relaciones constituye una de las enfermedades más terribles de nuestra generación. Es difícil tener seguridad en las relaciones, comenzando por la misma familia. Se vive como mareados, con tal inseguridad en la trama de relaciones personales que ya no se construye el ser humano. Se construirán rascacielos, bombas atómicas, sistemas sutilísimos de filosofía, pero no el ser humano, porque éste radica en sus relaciones. En ciertos campos, la naturaleza ha creado un método, un camino, un tipo de desarrollo lento. Es necesario dar todos los pasos de una determinada manera, a riesgo de no poder seguir adelante. Tanto que ciertas cosas se van alcanzando con el paso de siglos, de milenios. Por el contrario, para permitirnos adquirir certeza en nuestras relaciones, se nos ha dado un método velocísimo, casi una intuición más que un proceso. Este cuarto método se parece mucho más al gesto del artista que al procedimiento del técnico, el matemático o el filósofo, porque el hombre lo necesita a cada instante para poder vivir. Un determinado método produce certeza matemática, otro seguridad técnica, el tercero certezas filosóficas, pero el cuarto nos lleva a adquirir certezas sobre el comportamiento humano, certezas morales. He dicho que este último método, como tal, es más comparable que con los primeros con el método del genio o del artista. Estos, partiendo de signos, llegan a la percepción de la verdad. Cuando Newton vio caer la famosa manzana, esta fue un signo que le hizo concebir su gran hipótesis. El genio, partiendo de un pequeño signo, llega a una intuición universal. El método con el que capto que mi madre me quiere, por el que estoy seguro de que muchos amigos míos lo son, no está mecánicamente establecido, sino que es intuido por mi inteligencia como el único sentido razonable, el único motivo adecuado que explica la convergencia de determinados signos. Multiplicad indefinidamente estos signos a centenares, a miles. El eje adecuado de su sentido es que mi madre me ama. Miles de indicios convergen en este punto. El único sentido que tiene el comportamiento de mi madre es este: que mi madre me quiere. Para alcanzar una certeza moral, la demostración es un conjunto de indicios cuyo único sentido adecuado, cuyo único motivo adecuado, cuya única lectura razonable es precisamente esa certeza. Se llama no solamente certeza moral, sino también certeza existencial, justamente porque está unida al momento en que tú lees el fenómeno, es decir, al momento en que intuyes el sentido del conjunto de los signos. Por ejemplo, yo estoy seguro de que quien tengo delante en este momento no me quiere matar, y que tampoco después de esta afirmación mía, esta persona me quiere matar, ni siquiera por el gusto de demostrar que me equivoco. Llego a esta certeza tras considerar un comportamiento, al leer una situación. Pero no podría afirmar lo mismo para un momento futuro si cambian las connotaciones de las circunstancias. Dos observaciones importantes. La primera, yo seré más capaz de tener seguridad de ti cuanto más atento esté a tu vida, es decir, cuanto más comparta tu vida, pues en esa medida se multiplican los signos. Por ejemplo, en el Evangelio, ¿quién pudo entender que había que tener confianza en aquel hombre? No la masa de gente que únicamente iba buscando la curación, sino los que le siguieron y compartieron su vida. Convivir y compartir. La segunda. Inversamente, cuanta más potencia humana tiene uno, más capaz es de alcanzar seguridad sobre el otro partiendo de pocos indicios. En esto consiste el genio humano. Esa genialidad capaz de leer la autenticidad del comportamiento, del modo de vivir de los hombres. Cuanto más potente es la humanidad de uno, más capacidad se tiene de percibir con certeza. Fiarse es bueno, pero no fiarse es mejor, dice un proverbio. Pero esta es una sabiduría bastante superficial, porque la capacidad de fiarse es característica del hombre fuerte y seguro. El hombre inseguro no se fía ni siquiera de su madre. Cuanto más verdaderamente hombre es uno, más capaz es de fiarse, porque intuye los motivos adecuados que tiene para creer en el otro. Al que tiene facilidad para una asignatura, le basta una señal para intuir la solución del problema, mientras los demás tienen que esforzarse en dar todos los pasos. Tener facilidad para una cosa es como tener afinidad con ella. La facilidad para captar lo humano quiere decir que se tiene mucha humanidad dentro de uno. Entonces, sí que descubro hasta qué punto puedo fiarme de tu humanidad. Es como si el hombre hiciese una comparación rápida consigo mismo, con su propia experiencia elemental, con su propio corazón, y se dijera a sí mismo: hasta aquí corresponde y, por tanto, es verdad. Me puedo fiar. 5. Una aplicación del método de la certeza moral, la fe. ¿Qué es la fe? Adherirse a lo que afirma otro. Esto puede ser irrazonable si no hay motivos adecuados para ello. Irrazonable si los hay. Si yo he alcanzado la seguridad de que una persona sabe lo que dice y no me engaña, entonces repetir con certeza lo que ella dice con certeza es ser coherente conmigo mismo. Pero yo puedo lograr seguridad acerca de la sinceridad y la capacidad de una persona solamente a través del procedimiento de la certeza moral. Sin el método de conocimiento propio de la fe, no habría, por consiguiente, desarrollo humano. Si lo único razonable fuera la evidencia inmediata o demostrada personalmente, como pretendía el profesor de filosofía del que hablábamos antes a propósito de América, el hombre no podría progresar en su camino, porque cada uno tendría que rehacer todos los procesos desde el principio. Habríamos sido siempre trogloditas. En este sentido, el problema de la certeza moral es el problema capital de la vida en cuanto a existencia personal, y a través de esta, también de la vida como civilización y cultura, porque todo el conocimiento que producen los otros tres métodos se convierte en base para nuevos impulsos solo en razón a este cuarto método. Espero que resulte evidente por qué he tematizado esta premisa como la necesidad de razonabilidad. Cualquier objeto de estudio exige realismo. El método viene impuesto por el objeto. Pero al mismo tiempo, de modo complementario con eso y concurriendo a ello, es necesario que el trabajo con el objeto respete esa exigencia de la naturaleza del hombre, que es la razonabilidad. Tener razones o motivos adecuados al elegir y dar los pasos hacia el objeto que se quiere conocer. La diversidad de métodos refleja y establece el orden de estos motivos y razones. Un método es siempre un lugar de razones y motivos adecuados. Pretender que para estar seguros del comportamiento del hombre se deba aplicar una medida científica, que si no se puede aplicar este método tampoco se pueda tener certeza, es una postura irrazonable. Porque es algo que no se basa en razones adecuadas, como demuestra la observación de la experiencia. Bien al contrario, tener seguridad acerca del comportamiento humano puede perfectamente estar basado en motivos adecuados y, por tanto, suceder con extrema razonabilidad. Nuestra vida está hecha de este tipo de razonabilidad. Hablo de la parte más interesante de nuestra vida, las relaciones personales, pero al fin y al cabo también de las relaciones que impulsan la historia, a través de las cuales se transmiten los resultados de los descubrimientos que se han hecho con otros métodos. Por último, señalemos que el hombre puede equivocarse al usar el método científico, el método filosófico o el método matemático. Igualmente, se puede uno equivocar al establecer un juicio que pretenda certeza sobre el comportamiento humano. Pero ello no impide que con el método científico se puedan alcanzar certezas, pues también con el método del conocimiento moral.